Había un hombre que toda su vida trabajó y guardó todo su dinero. Era un hombre codo que no gastaba su dinero. No compraba cosas que podía obtener. Cuando ya estaba en cama para morir, le dijo a su esposa: querida, cuando yo muera, quiero estar seguro que me llevo todo mi dinero, lo pongas donde me entierres. Yo quiero todo ese dinero para la próxima vida. Ella estaba llorando en forma emocional, pero como quiera lo hizo. Cuando este murió, estaba él en su caja y cuando el panteonero ya mero cerraba la caja, la esposa le llamó la atención y le dijo: un momento. Ella salió con una caja metálica, la puso en el cajón. Antes que se sentara, el hombre que estaba encargado de cerrar la caja le dice: ¿de veras no pusiste todo dinero ahí en la caja? Y dijo: sí, se lo prometí, entonces he guardado mi promesa. Y el amigo le insistió y le preguntó: dime, ¿no fuiste tan tonta como meter todo su dinero en esa caja con él? Dijo ella: no, en verdad lo hice, y lo que hice, tomé todo su dinero, lo puse en el banco en mi cuenta de cheques y le escribí un cheque. Y luego dijo: y si él puede cambiar ese cheque, lo puede cambiar, entonces lo puede gastar. Una mujer muy inteligente. Entendió algunas cosas. Entendió, en primer lugar, no puedes llevar dinero contigo. Número dos, siempre guarda tus promesas. Número tres, es algo muy inteligente ser práctico acerca del futuro, como ella lo hizo. Es de lo que quiero hablarles esta mañana. Es tiempo para ser práctico acerca de tu futuro. Hoy es el día de resurrección. Es un tiempo hermoso de poder reflexionar en tu futuro, en mi futuro, porque la verdad es, un día será nuestro último día en la tierra. Un día, luego, ¿qué habrá en el futuro para nosotros? ¿Qué habrá en la eternidad para nosotros? ¿La vida que viviste aquí será todo? ¿Deseas que te entierren con tu dinero, con tus juguetes? ¿Crees que te harás todo eso contigo? Había un panteonero que decía: todo lo que yo he pedido, cosas muy extrañas he visto en los funerales. Cuando alguien insiste que cuando su amigo que murió, que lo entierre con un abridor de latas, en caso que se escape de la tumba, naturalmente que hay unas formas mejores y seguras de poder escapar de la tumba que con una abrelatas. Y la mejor será la resurrección que el Señor nos va a garantizar. ¿Qué nos garantiza? Juan, 60 años después que escribió su libro, siguió al Señor, creyó en Él, siguió oyendo todos los mensajes que oyó del Señor en derredor del mar de Galilea. Juan era un pescador hasta un día especial que Jesús apareció en su pueblo. Fue el día que Juan cambió su vida para siempre. El Señor le dijo: Juan, sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces él y su hermano, los dos, la Biblia dice que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Juan, en este libro de Apocalipsis, no es tan anciano. Puede ser que estaba en sus noventas. Estaba en una isla cuando él escribió esto. Estaba en la isla de Patmos. No estaba vacacionando. Estaba ahí porque lo habían exiliado y eran sus últimos días. De acuerdo a la tradición, Juan había sido arrestado por el emperador. Encontramos que Juan había comenzado varias iglesias. Entonces, la orden fue que se trajera a Juan a Roma y que se le ejecutara. Entonces, tanto Juan como Santiago se les ordenó que los golpearan. En Roma fue ordenado de que a Juan lo metieran en un caldero de aceite hirviendo. La tradición dice que Juan pudo salir de aquel castigo, entonces el Su castigo fue que tuvo que ser exiliado a la isla de Patmos, por eso se encontraba en la isla de Patmos. Así que Jesús, al tanto que él amaba a Jesús, apareció en el capítulo 1 de Apocalipsis, le dice, hay un par de versos que vamos a ver al fin de la visión que Juan tuvo de Jesús. Verso 17 de capítulo 1 en Apocalipsis dice, cuando le vi, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivió, y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y de es. Hoy es el día de resurrección. Es tiempo de algo. En este texto yo quiero basar tres cosas que es tiempo que debemos hacer. En primer lugar, hoy, este día, ese es el tiempo de ejecutar nuestra fe y no tener temor. Juan no tuvo temor cuando lo encontró, porque el Señor le dijo, no temas. ¿De qué debía de temer Juan, típicamente? Cada vez que tú tienes como humano un encuentro con algo glorioso, tienes una reacción típicamente. Entonces esta fue su reacción humana, una reacción natural. Ya haya sido Moisés, Daniel, Jeremías o Isaías, Ezequiel. Cada que es que ellos tuvieron un encuentro, una experiencia sobrenatural, naturalmente que se experimentaban temor. Juan también, 60 años después de que había tenido la experiencia de estar con el Señor y con los apóstoles, Jesús fue transfigurado con Moisés y Elías. La Biblia nos dice que cuando Jesús fue transfigurado en su presencia, cayeron en sus caras porque tenían temor. También, esta experiencia que ellos no esperaban, que él no esperaba en la isla de Patmos, Jesús le advierte, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué le dice no temas? Basado en lo que Jesús le dijo, dice, yo soy el primero y el último. Si tú conoces tu Biblia en el Antiguo Testamento, sabemos que la descripción de Dios mismo era el yo soy. Aquí Jesús está asegurándole a Juan que él es el mismo Dios de la Biblia. En Isaías 3 veces, capítulo 44, Dios en el cielo le dice, yo soy el primero y el último. Y aparte de mí, no hay Dios. No temas, Juan. Yo soy el primero, yo soy también el último. Yo soy Dios. Estoy en control. El resto del libro de Apocalipsis, Jesús, que es Dios, muestra que él está en control del futuro. Por eso le muestra a Juan el futuro. Tú y yo vivimos en un día de incertidumbre. No sabemos qué nos traerá el futuro y a veces se ve raro. Algunos nos sentimos, y tenemos derecho de sentirnos inciertos. He hablado con algunos de ustedes que se sienten inciertos. La economía está mal, no sabemos qué va a suceder con los precios del aceite, los bancos, la industria automovilística. Así que el futuro está difícil. Leí un artículo en el periódico New York Times y esta sección dice, la economía y el tema de lo que va a suceder ha traído un gran efecto. La gente muestra ansiedad o problemas maritales, violencia doméstica, a veces abuso de sustancias. La Asociación Americana Psicológica reporta que 80% la economía ha causado mucho tristeza. 66% nos mostró el mes pasado. Y el fundamento que hace encuesta acerca de las personas que duermen dice que 67% de las personas tienen problema para dormir por la incertidumbre de la economía. Ese es nuestro país a este tiempo. Un magazine hizo la pregunta, ¿cuál es la razón más común por qué la gente teme? Había tres respuestas. Número uno, lo más común es la posibilidad de un ataque nuclear a nuestro país. La gente tiene temor por eso porque no sabemos qué habrá en el futuro. Eso nos asusta. Razón número dos, la esposa o el hijo puede venir tener una enfermedad terminal. Y número tres es que tú mismo te resulte una enfermedad terminal. Esos son los problemas. Pero Dios quiere que sepas algo esta mañana. Él quiere que tú sepas que Él está en control. Y tú tienes toda la razón hoy de sentir la confianza. Tienes toda la razón de tener la confianza en Dios. Quizás algunos pensarán, Skip, necesitas conocer un poquito. Quizás has estado en tu oficina mucho. Necesitas leer los noticieros un poquito más, los periódicos. Pero quiero que ustedes sepan que yo ya leí las buenas nuevas, porque yo ya sé que todo este problema, ¿en qué va a terminar? La Biblia nos lo dice. Isaías tuvo una visión de Dios. Y en esta visión dice, en el año que el rey Usías murió, yo vi al Señor sentado en su trono en las alturas. Fue el año que murió el rey Usías, un hombre muy justo, muy fuerte, un dirigente muy fuerte, pero murió. Isaías, y como todos los demás en Israel, se preguntaban, ¿y ahora qué va a suceder con nuestra nación? El hombre bueno y fuerte ya no está en poder. El rey Usías ha muerto. ¿Quién va a tomar el trono? ¿Qué va a suceder a nuestro país? Dentro de un poco tiempo, Isaías dice, yo vi el Señor sentado en su trono. Él es el que está en control. Eso está hermoso porque el Señor está sentado en su trono. Dios no está frotándose sus manos, nervioso, sudando por el temor de qué es lo que va a hacer con este mundo o este país. Dios está en control. Él no está simplemente esperando a ver qué pasa. La historia continúa. De acuerdo con este libro de Apocalipsis, aquí nos dice que Dios es el primero y el último, y nos testifica que Dios está en control. Jesús hizo algo muy interesante. Dice que puso su mano derecha en el hombro de Juan. Típicamente este es un gesto de aceptación, de animar a alguien. Cuando alguien se siente preocupado, le pones tu mano sobre su hombro como diciéndole, no te preocupes, no temas, todo va a estar bien. Todo estará bien. Había un momento especial en la vida de Juan, tiempo atrás, en el mar de Galilea, él como pescador estaba en la barca. ¿Recuerdan que había una tormenta incontrolable? Y ellos estaban en la barca y la Biblia dice que ellos temieron. Y vieron que Jesús caminó sobre las aguas. Eso les ayudó a quitarles el temor. Ellos pensaron, pues, ¿qué tiene que ver un hombre andando sobre las aguas? Estaban atemorizados, pero Jesús les dijo, ¡anímense! ¡Soy yo! ¡No teman! Literalmente, anímense, yo soy, no teman. Es exactamente lo que Juan le está diciendo a Juan. Yo soy el primero y el último, no temas. Temor y fe no parece que pueden estar en el mismo corazón. Si eres una persona tímida, la fe expulsará el temor. Hoy, si eres seguidor de Jesucristo, tienes muy buena razón de tener confianza en la habilidad de que Dios está en poder. Recuerdo que un hombre estaba caminando por la tarde en un territorio que él no conocía y notó que en el camino había un bajo. Él quiso continuar, se arrimó mucho, se resbaló y se cayó. Y él está pensando, caer. Al querer caerse, se sostuvo de un arbolito. Grita, dice, ayuda, ayuda, continúa gritando. Para él pues, le parecieron horas. Hasta que pensó, dijo, voy a tener que soltarle aquí. Soltó, dijo, seguramente que me voy a morir. Y se dio cuenta que debajo de sus pies había un piso de 6 pulgadas de distancia. Si desde un principio hubiera sabido que el piso estaba a 6 pulgadas de sus pies, Si tú no eres un seguidor de Jesucristo, yo necesito ser honesto contigo desde el punto bíblico. Si no eres seguidor de Jesucristo, entonces tienes que tener miedo. Porque el mismo Jesús que predijo y le dijo a Juan y a los seguidores de Jesucristo de que todo va a ser hermoso y glorioso, también habla de todas estas experiencias que le sucede al humano antes de ese día glorioso. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. Jesús mismo predijo que vendrá un tiempo en el mundo, dice que los corazones de los hombres se llenan de temor y las expectativas de aquellos que están en la tierra. Si este día estás viviendo con temor, yo quiero decirte con certeza que puedes encontrar medicina, te puedes curar, te tienes que sostener, agarrarte y sostenerte de este Jesús histórico que dice, yo soy el primero y el último. Hoy es el día de resurrección, es el día para ejercitar nuestra fe. Número dos, este es el tiempo de gozo, no tiempo de tristeza. Si ustedes ven otra vez el verso 18, donde Jesús le habla a Juan y dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero estuve muerto, mas soy el que vivo. Puedes estar seguro que estoy vivo por siempre, para siempre. Amén. Hay unos textos que enfatizan esto, dice, dando a entender, yo en verdad estuve muerto. Fue a la cruz, murió, pero luego resucitó de entre los muertos. Pues es que dice aquí que es el tiempo de que tenemos que estar alegres y no tristes. Yo creo que el punto más triste para Juan cuando Jesús murió, porque la Biblia nos dice que Juan estaba frente a Jesús con María, su madre, y fue aquel momento, un momento más triste para Juan. Para todos los discípulos, en verdad. Algunos recuerdan la historia donde Jesús está hablando fuera de Jerusalén y se encuentra con un par de discípulos que estaban caminando a la aldea de Emaús. Jesús había resucitado, ellos no saben. Él pretende que va caminando por el camino donde van estos dos discípulos. Es como que les siguió el juego y les dice, hey, ¿por qué? ¿Qué tipo de conversaciones llevan ustedes? ¿Y por qué están tristes? Y yo me alegro que les dijo. Le dijeron, tú eres un visitante seguramente aquí en este pueblo. No has oído de las cosas que han sucedido. Me gusta mucho la respuesta de Jesús. Les dice, ¿qué cosas? Como si él no supiera, todo se refería a él. Pero él quería que ellos dijeran, ¿qué cosas? Ellos estaban tristes. Jesús intentó prepararlos para esta tristeza. Les dijo en el aposento alto, ustedes van a llorar y van a lamentar y se van a sentir tristeza, pero su tristeza se convertirá en gozo. Ustedes van a estar muy tristes, hablando de su resurrección, pero su tristeza se transformará en gozo. Juan nunca se olvidará cuando él vio a Jesús morir, ni tampoco olvidará de que su tristeza convirtió en gozo. Recordamos cuando él y Pedro iban a la tumba, simplemente Juan escribe, dice que Juan vio y creyó, vio la evidencia de la resurrección y creyó. Un poco más tarde ese día, cuando estaban reunidos, la Biblia dice que cuando vieron a Jesús, se sintieron gozosos, así que su tristeza se convirtió en gozo. Este es el tiempo que debemos sentirnos alegres, no tristes. Les diré por qué debemos sentirnos gozosos. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, esto nos dice que todas las otras promesas que Él dijo son verdad. Recordemos que habló de su muerte y su resurrección. Varias veces se lo dijo a sus discípulos. Dijo, voy a ir a Jerusalén, seré golpeado, me van a matar, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Pero ellos no captaron aquel mensaje. Ellos siempre pensaban, morir, va a morir, pues, ¿qué va a pasar con nuestro rey? Pero les decía, yo resucitaré de entre los muertos. Ahora, si él pudo predecir esto y sabemos que sucedió. Entonces puedes pasar y ver todas las promesas que Jesús hizo y decir, si Él predijo su muerte y resurrección y sucedió, así que todas las demás promesas que Él hizo se tienen que cumplir. Este es tiempo para gozarnos, no para estar tristes. Porque si Él pudo conquistar la muerte y prometió que si nosotros creemos en Él, que conquistó la muerte, entonces nosotros resucitaremos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, también vivirá. Yo creo en esa promesa y también la creo porque Jesús resucitó de los muertos. Hoy, esta mañana, este es el tiempo de gozo, no de tristeza. Ustedes tienen mucha razón para sentirse gozosos. Billy Sandy dijo una vez, si ustedes no tienen gusto en sus vidas como cristianos, quizás hay una fuga en su cristianismo. Si ustedes creen este libro, creen las promesas que Dios hizo y están escritas para ti y para mí, si tú, yo les voy a hacer esta pregunta, ¿tú vives de acuerdo a que tú crees en estas promesas? Tienes que figurar que toda la gente que está sufriendo esta tragedia económica en todo el mundo y quizás tragedias peores, nosotros debemos de ser la gente que genuinamente debemos estar gozosos. No un gustito simple, sino tener un gozo genuino y efectivo. La cristiandad, hoy yo leí un artículo que dice, mucha gente cree que es difícil ser cristiano y sonreírse. Yo creo que es de otro modo. Dios a veces nos se muestra con... Dios nos ve como un grupo de comediantes, pero Él es el actor principal. Sabemos que Cristo está vivo y hizo estas promesas. So, hoy, este día, es día para tener fe, gozo y no tristeza. Finalmente, este es el día de decidirnos, no de estar indecisos. Les voy a mostrar por qué. Verso 18 de primero, uno de Apocalipsis dice, yo tengo las llaves de la muerte y de la des. Entendamos, vamos al principio. Si Dios está en control, como Jesús dice que está, que es el primero y el último, si Dios está en control, si las promesas que Jesús hizo son verdad, basadas en esta promesa de la resurrección, si todo eso es verdad, esto debe de decirnos que la mejor decisión que puedes hacer es ser un seguidor de Él, confiar en Él, entregarte a Él. Aquí dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Hades y la muerte son términos sinónimos para las experiencias de cualquier humano. Hades es un lugar, esto quiere decir la tumba, y la muerte es una condición a que llega el hombre. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era Seol. Y Hades quiere decir la tumba. Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Todos vamos a morir. Todos vamos a ser enterrados algún día. Entonces, cuando Jesús dice, yo tengo las llaves, esto quiere decir, yo tengo la autoridad. Si Él tiene las llaves, o tú tienes llaves de algún lugar, yo tengo llaves en mi bolsa, como todos ustedes traen llaves. Estas son las llaves de mi automóvil, yo puedo ir a manejar automóvil. Si tú tienes llaves de automóvil, quiere decir que puedes manejar. Naturalmente, quizás no todos, pero la mayoría que tenga llaves puede manejar. Si tienes llaves de una casa, quiere decir que tú tienes el poder para entrar a una casa. Tienes el privilegio de entrar a una casa porque tienes autoridad en esa casa. Jesús es el hombre con las llaves de tu futuro. Vamos a verlo de esta manera. Él es el chofer designado para toda tu eternidad. Él es el hombre que tiene las llaves. Él controla si vas a vivir en el cielo con Él o separado de Él. Lo más inteligente que tú puedes hacer es Él, dejar que el hombre ese hombre con esas llaves te dirija. Haz tu decisión. Encuentra al que trae las llaves de la des y de la muerte y interésate en conocerlo más y más y más. Aquí en América he visto muchos funerales y muchos americanos tienen esta idea que todo lo que tienes que hacer para ir al cielo es pasar por la muerte, no tienes que hacer nada, puedes vivir sin Dios, no tienes que ir a la iglesia ni conocer la Biblia, y nomás cuando te mueras vas a ir a dar al cielo. Cuando esa persona muere, es algo interesante que en los funerales viene el ministro y habla del cielo. Y dice, yo sé que este hombre está en el cielo. ¿Cómo es que va a estar en el cielo si en su vida él nunca tuvo ningún interés en el cielo? ¿Cómo es que está en el cielo? Esto no es algo automático. Ir al cielo es intencional. Es algo que nosotros escogemos. Tienes que conocer al hombre que tiene las llaves. Él tiene que dirigir tu vida hacia la eternidad. Es lo que hizo Juan años antes de esto. Juan estaba muy tranquilo cuando Jesús vino a su pueblo y vio a Juan y a su hermano y les dijo, síganme. Juan hizo la decisión de seguirlo. Ese fue el día que Juan hizo su decisión. Le dijo sí a Jesús. Debe haber dicho no o no decir nada, pero simplemente siguió a Jesús. Hoy es el día para tu decisión. Cada uno de nosotros en esta asamblea vamos a confrontar la tumba, al menos que el Señor aparezca antes que vengamos a la tumba, porque de seguro vamos a confrontar la tumba o al Señor que venga a recoger su iglesia. Porque hoy es el día de resurrección y celebramos el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Sabemos que todos vamos a confrontar la muerte, pero la muerte ya no tiene el aguijón. Hay una historia de un hombre que estaba manejando por entre las labores con su hijo en el automóvil. De repente se encontraron que una avispa se metió en el automóvil. El papá recogió aquella avispa, la apachurró con su mano y luego la soltó. La avispa continuó volando dentro del automóvil. El chamaco se sintió muy preocupado y mucho miedo. El papá le dice, hijo, no te preocupes más. Abrió su mano y le mostró, dice, mira, aquí en mi mano está clavada el aguijón ponzoñoso que esa avispa traía. Cuando Jesús extendió sus manos en la cruz, es como decirte, ¿ves el agujero de mis manos? No tienes que temer. Yo ya tomé el aguijón de la muerte y lo tengo bajo control. Jesús dijo, si tú crees en mí, aunque mueras, vivirás. Entonces este es el día de que ejercites tu fe. Este es un día de gozo, no de tristeza. Porque este es el día de tu decisión. De que hagas tu decisión por el Señor. Tú dirás, Skip, yo no sé. ¿Tú crees que si acepto a Cristo, voy a pagar todas mis deudas? Si yo acepto a Cristo, de repente tengo todo esto, que no tendré problemas con mis pagos. Eso es lo que uno quiere decir. La Escritura nos dice que Dios envía su lluvia, la lluvia cae sobre justo e injusto. Si miras en tu derredor, vas a ver que hay gente entristecida. O te sentirás entristecido, pero si miras tu interior, última hora te sientes entristecido. Pero si ves a Jesús, te ves gozoso porque Él hizo promesas. Esas promesas son verdad. Así como Juan aceptó, tú también experimentarás ese cambio. Encontrar tu propósito. Porque la iglesia no es nomás para que vengas a oír música hermosa. La iglesia es para que vengas a conocer y aceptar al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de que tú eres el Señor y Salvador, el Hijo de Dios sin mancha, el que tomó todo el castigo por nosotros. Tú aceptaste todo, hiciste un trabajo perfecto y completo. Sabemos que estás vivo, sabemos que estuviste muerto y ahora estás vivo para siempre. Él mismo, Dios en carne humana, sostiene las llaves de la muerte y de la vez. Padre, yo te pido que esta mañana, muchos que están aquí en nuestra asamblea, que entreguen las llaves de su vida a aquel al que sostiene las llaves de la muerte y de la tumba. Y que ellos tengan vida para cuando se vayan de este mundo. Padre, yo sé que mucha gente que viene a estos servicios, incluyendo esta mañana, son gente muy buena, gente muy sincera, algunos bien devotos y religiosos. Todo eso es bueno, pero con todo y eso no están en el camino al Señor, hasta que acepten al Señor Jesucristo. Y es lo que creemos que la Biblia declara. Tenemos que recibir al Señor Jesucristo para obtener vida eterna. Y yo te pido, Padre Santo, que los animes a que escojan. Padre, yo te pido por aquellos que quizás hicieron su decisión hace años, pero no han podido seguir al Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que ellos regresen y se redediquen al Señor. Y que cambies muchas vidas, así como lo has hecho hasta este momento. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.